De acuerdo, muchas gracias. Gracias por la información. Estimados auditores, ¿sabían que, al igual que los seres humanos, para poder comunicarse, las aves generan dialectos poblacionales?
Siempre alzamos la voz y cantamos más fuerte para ser escuchados, dicen por ahí.
Esto quiere decir probablemente que un pajarito nos sirva igual aquí o en Antofagasta.
No.
Generan y crean su propia forma de comunicación. Estamos a los cantos, estamos a los gritos. Una misma especie varía según su ubicación geográfica. Eso ocurre. Y de hecho, está peligrando la reproducción de aves si no aumentan el volumen de su canto.
Vamos a conversar sobre este tema que llama mucho la atención con el doctor en Ecología y Medio Ambiente del Departamento de Biología de la Universidad de Playa Ancha, Guillermo Riveros, quien ya está en línea. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Bienvenido a Bio Bio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar conmigo por la vía telefónica.
Qué interesante, Guillermo, es todo este estudio que ustedes han generado. A ver si te puedes explayar, cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, ustedes mencionaron varias cosas dentro de la introducción, pero el estudio que más resultados han arrojado que hemos hecho en el último tiempo se debe, ¿no es cierto?, a cómo las aves pueden mitigar la acción de los ruidos antropogénicos provocados por el hombre dentro de la ciudad, como una manera, ¿no es cierto?, de adaptarse a aquellas situaciones, variando, ¿no es cierto?, la manera de cómo ellas se comunican, particularmente aquellas vocalizaciones que se utilizan para los procesos reproductivos. Entonces se define como canto aquella vocalización que se utiliza para atraer a la hembra por parte del macho. Y esa vocalización tiene que hacerse dentro de ciertas frecuencias de onda y ciertas intensidades. Ahora, dentro de lo que el ruido antropogénico que provoca el hombre dentro de la ciudad, particularmente en las vías donde circulan los vehículos y trabajo asociado a esas vías, generan ruido ambiental que están prácticamente solapando el canto de esta ave en particular que investigamos, que es el chercán. Y ahí, lógicamente, que nos viene una pregunta, ¿cómo estas aves, no es cierto?, mitigan aquello o cómo se logran readecuar? Y si no lo hacen, estarían de alguna manera peligrando el éxito reproductivo de estas aves, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad.
Es que fíjate que hay, Guillermo, varias cosas. Cuando uno sale a descansar, cuando uno se retira de esta contaminación acústica que está en todo el mundo, uno se aparta a un lugar más campestre, donde lo primero que uno dice, en términos bien coloquiales o casi medio románticos, es escucha a los pajaritos, ¿verdad? Claro. Probablemente eso, si uno lo traduce a lo que ocurre en la ciudad, uno nunca está diciendo escuchen al pajarito, porque no lo escucha en ningún lado, voy a escuchar el bocinazo, porque escucha un sinfín de otras
cosas.
Salvo
que lo haga muy temprano, cuando se levante en la mañana de 5 o 6 de la mañana, en la cual no entra todavía en función la dinámica de la ciudad. Pero si lo hace al mediodía o a la tarde, lógicamente no se escucha, prácticamente no se escucha.
Esto se traduce, Guillermo Rivero, se traduce en la poca cantidad de especies que conviven con el ser humano. Pájaros que son el chincol, por ejemplo, uno lo ve en todos lados. Las palomas lo vemos en todos lados. Las gaviotas en la zona costera lo vemos en todos lados. Pero deben haber una cantidad importante de aves que...
Sí, hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aves que están dentro de la ciudad y que comparten los ambientes dentro de este ecosistema artificial, y esas mismas aves también están en los ambientes naturales. Pero hay aves que son exclusivas en el medio de la ciudad, como son gran parte las palomas y los gorriones, que son aves introducidas en Chile y que prácticamente están más en la ciudad que en las partes naturales. Entonces, nuestra investigación se basó en aves que están en la naturaleza y que también están compartiendo en la ciudad, que cada vez son menores en cuanto a cantidad de individuos, y se van alejando cada vez más hacia la periferia de la ciudad. Entonces, en eso nos basamos para ver cuál podría ser también las causas de esa disminución de aves, ¿no es cierto?, a lo que son en los jardines o en los patios, ¿no es cierto?, de las casas que están asociados a las vías, ¿no es cierto?, de locomoción colectiva o vías de automovilística.
Guillermo, cuando se habla de que las aves migran, ¿qué pasa con las zonas rurales también? ¿Aumentan su población o se mantienen, o también se transforman, para bien o para mal, se transforman también?
No, las zonas rurales, ¿no es cierto?, en la cual hay mayor, ¿cómo se llama?, acceso a la naturaleza por ser zonas en las cuales están orientados a tener algún tipo de actividad que no se da en la ciudad. Uh-huh. Lógicamente que hay mayor cantidad de aves, de especies de aves, y también mayor cantidad de individuos, porque hay mayor cantidad de áreas verdes también en la zona rural. No es tan igual como en la zona natural, pero sí hay una gran diversidad, ¿no es cierto?, asociada a la zona rural de aves que no están en la ciudad.
Son muy interesantes.
Sí. Te puedo dar ejemplo, por ejemplo, si yo salgo de Playa Ancha, donde estoy, y me voy a Laguna Verde, que es una zona, podríamos decir, un poco más rural, ahí voy a encontrar un sinnúmero de aves que no veo en Playa Ancha. Tijeral, cachudito, picaflores, ¿no es cierto?, zorzales, tórtolas, tortolitas y un sinnúmero de otras aves que tú las ves ahí deambulando por entre los jardines y las zonas verdes de la zona rural, cosa que no se ven en la ciudad.
Guillermo, son interesantes las conclusiones de tu trabajo. Tu trabajo finalmente lo que dice es que está peligrando la reproducción de las aves.
Más que peligrando, te voy a hacer una corrección ahí, más que peligrando, las aves tienen mecanismos de adaptabilidad. Lo que logramos verificar que el charcán, que es un ave que vive en los jardines, que son aves insectívoras además, que permiten también consumir aquellos insectos, los cuales son medio dañinos para los humanos, ellos han mitigado esa acción, variando un poco la estructura del canto, siendo un canto que cantan a una frecuencia más alta y concentrando la energía en aquella frecuencia para que la hembra lo pueda escuchar y tener el éxito reproductivo. Es decir, han logrado mitigar, no sé si parcialmente o totalmente, la situación, pero sí existen en su estructura del canto diferencias significativas estadísticamente comparado con las aves que viven en la zona, podríamos decir, natural o seminatural.
Guillermo, ¿hay experiencia en nuestro país parecida al estudio que tú has realizado? Porque yo al inicio decía en la introducción que estas aves, las que conviven en la zona acá de la región de Valparaíso, suele usarse, no sé si lo correcto, dialecto, digamos, tiene una forma de comunicarse, la misma especie acá o en Antofagasta. A ver si nos puedes ayudar con eso.
Sí, ese otro tipo de investigación que tiene que ver con cómo las aves, ¿no es cierto?, pueden variar sus vocalizaciones dependiendo de cómo aprenden. Los paseriformes, que son las aves pequeñas, que son las más canoras, tiene una mecánica o un mecanismo de estructurar el canto mediante el aprendizaje. Y el aprendizaje lo hace, ¿no es cierto?, imitando los polluelos a sus padres. Y en Chile se había hecho un estudio por Guillermo Eckley en el pasado, ¿no es cierto?, sobre la dialecto del chincol, por ejemplo, en Chile durante la década del 70, y se encontró que existían tres dialectos, pero dialectos regionales, podríamos decir, en el sur de Chile, en la zona de Punta Arenas, en el centro y en el norte. Pero nadie había hecho un estudio relacionado con una discriminación mucho más fina, que podríamos decir si existían dialectos en la región. Entonces llamamos a los estudiantes tesistas, ¿no es cierto?, para hacer un estudio con chincol en la región, y se logró determinar que sí hay dialectos regionales al interior de la propia región, y encontramos un dialecto en la zona interior de los Andes, San Felipe, comparado con lo que significa, ¿no es cierto?, la región de la costa. Entonces, y esos dialectos implican de la misma forma como implica, ¿no es cierto?, cómo hablamos el español en países distintos, en Chile, Argentina, y entre Argentina y Uruguay también hay diferencias de muy semejantes como hablan, pero hay diferencias en la forma de hablar el español.
Estamos lo hablando de que son aves, profesor, ¿son aves migratorias? Porque si esas...
No son aves migratorias, son aves que son residentes en Chile durante todo el año, en el caso del chincol. Las poblaciones migratorias, posiblemente que no son paseriformes, el repertorio vocal es mucho más pobre que las aves paseriformes que migran, pero si migran, son migraciones de tipo altitudinal, de cordillera a mar, o son muy pocas las que pueden migrar, ¿no es cierto?, a países distintos de América del Sur. Las más migratorias de aves que migran dentro del territorio de América del Sur es el picaflor chico, que migra desde Brasil a Chile y Chile a Brasil, pájaro muy pequeño que tiene esa capacidad de atravesar la cordillera de los Andes, y él también llega más o menos aquí en la zona en mayo. El otro es el fiofío, que también usa nave migratoria paseriforme, que también migra desde Brasil hasta zona de Chile a nidificar. Entonces, pero el resto de las aves son mucho más residentes en Chile, no tan migratorias como las grandes aves, como son las aves marinas, que pueden migrar desde Estados Unidos hasta la zona ártica y viceversa.
Wow. ¿Sabes qué? El ser humano es tan egoísta que siempre cuando analizamos a la flora y la fauna pensamos en nosotros, qué información nos entregan al ser humano, nosotros, claro. Y sobre esta pregunta bien egoísta, ¿qué nos entrega este estudio también a nosotros? ¿Qué nos quiere decir este estudio que usted ha realizado, profesor?
Mira, lo que ocurre también de esta forma egoísta, como tú dices, ¿no es cierto?, sobre nosotros mismos, nosotros muchas veces pensamos que el ser humano es la única, somos la única especie que tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del lenguaje. Pero resulta que los animales también tienen formas distintas de comunicarse. Entregar señales con mensaje que es recibido por otro ejemplar y que eso va a significar, ¿no es cierto?, un cambio conductual por parte de quien lo escucha. Y las señales de comunicación no solamente son las auditivas, sino también hay señales de tipo visuales, que son los displays morfológicos, la forma de cómo se toman posturas, ¿no es cierto?, corporales. Y hay comunicaciones también a través de fuentes químicas. El hecho que un animal químicamente libere feromonas para poder reproducirse es un mensaje para que el macho o la hembra se junten para reproducirse. En el caso de las aves lo hacen a través de las vocalizaciones que expresan un mensaje. Es decir, uno cuando ya ha estudiado un ave por un tiempo largo, uno escucha una vocalización y sabe perfectamente lo que está haciendo. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que los sistemas de comunicación en los animales, aunque son menos complejos que los humanos, tienen la misma mecánica. Existe una señal que es el que la emite, tenemos el receptor y tenemos un medio en el cual la señal se desplaza, y ese medio puede jugar un rol fundamental en que la señal llegue al receptor. Por eso que la contaminación acústica es parte de ese medio que puede implicar que el receptor no reciba la señal. Por eso que fue nuestra motivación para estudiar las aves urbanas, en este caso, en frente a la contaminación acústica.
Guillermo habla sobre... Tengo dos preguntas. Una, sobre el tema, de como dices tú, del dialecto, que diste el ejemplo del chincol. En la región, sí, del Paraíso, que existen dos dialectos, el cordillerano, sí, y el de la costa. Para, sí, eso grabaron más de 100 individuos. Y, sí, eso va ligado a lo otro. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar este estudio? Me imagino que el proceso sigue. Y que si también se han transformado este tipo de dialectos en la zona con tanta contaminación.
Es que, a ver, generalmente los estudios son anuales, los que realizamos nosotros, porque queremos establecer si hay diferencias estacionales.
Comparativo.
Y particularmente son anuales porque tenemos que utilizar generalmente la época reproductiva, que generalmente es en primavera y verano.
Yeah.
Es donde más se expresan los distintos vocalizaciones del repertorio vocal que tiene la especie. Entonces, los estudios generalmente de grabaciones en terreno son 6 meses, 7 meses grabando, y no solamente son los individuos los que se graban, sino que se graban frecuencias numerosas del propio individuo. Nosotros, para este caso de los dialectos del chincol, grabamos más de 100 individuos en diferentes lugares de la quinta región, pero de cada vez se grabó 20 cantos distintos. Por tanto, si tú puedes sacar la cuenta, nosotros tuvimos más de 2.000 vocalizaciones que tuvimos que analizar mediante software, ¿no es cierto?, computacional, que fue donado por la Universidad de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, que tuvo la posibilidad que nos regalaran o nos donaran el software de última generación para analizar los cantos bajo la forma científica más moderna que existe. Y eso nos ha permitido tener datos mucho más finos y poder lograr llegar a las conclusiones que hemos llegado. Es decir, son investigaciones de larga duración, ¿no? De una semana, 2 semanas, 3 semanas.
De acuerdo. Profesor, le queremos agradecer la entrevista. Muchas gracias por entregarnos su tiempo, por explicar. Hemos, creo que, compartido muy poquito de todo lo que significa este estudio, porque es bastante amplio. Felicidades, eso es lo primero, porque nos hace muy bien conocernos en todo nuestro esplendor, digamos, como seres que cohabitamos con otras especies, sí, bueno. Y esto es muy positivo. Y sobre todo, cómo estamos también transformando, porque nosotros finalmente somos los que contaminamos acústicamente y hacemos todo este revuelo que usted nos ha ido comentando también acá en esta entrevista. Un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable, por darme la posibilidad de comunicar y por último, ¿no es cierto?, hacer entender a las personas, ¿no es cierto?, que existen este tipo de situaciones en la naturaleza y que les son ajenas muchas veces a la vida normal. Y ustedes, principalmente, por la radio, para darle, ¿no es cierto?, un énfasis a estas investigaciones que hacemos en las universidades de la región.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao. Muy amable, gracias a ustedes.
Guillermo Riveros, doctor en Ecología y Medio Ambiente del Departamento de Biología de la Universidad de Playa Ancha, conversando con el Expreso Bio Bio.